¿Y esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
Estás escuchando el nuevo podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.
¿Y esto cuándo sale?
Desde pequeño mi sueño era ser periodista y lo conseguí. Ya llevo años de profesión, pero ahora mi problema es cuando se me acerca un joven estudiante de periodismo y me dice: oye Alberto, desde pequeño mi sueño pues es ser periodista, pero ahora que estoy a punto de acabar la carrera, ¿tú crees que voy a poder trabajar como periodista?
Pero esto sale por la tele.
¿A qué hora sale?
Dicen que los periodistas hacemos muchas preguntas, pero hay una que no sabemos contestar todavía a ciencia cierta. La pregunta es: ¿cómo va a ser el periodismo del futuro?
Estás escuchando el nuevo podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.
Hay muchas posibles respuestas, porque el sector está lleno de proyectos, prueba-error y de decisiones tomadas siguiendo a veces más intuiciones que razones. En el Congreso de Periodismo de Huesca hemos debatido esta cuestión desde 1000 ángulos diferentes y cada año aprendemos cosas nuevas. Vaya, para eso sirve un congreso, ¿no? Para volver a casa con maneras innovadoras de abordar un reto. A ver si también lo conseguimos con este nuevo episodio que ya comienza.
Irteteko ordua, seiak eta hogeita amar...
Soy Alberto Gómez, periodista y nunca fallo a la cita del congreso. Y por cierto, ahora ando de viaje por Bilbao, desde donde, si quieres, en marzo también podrás llegar a Huesca en tren.
6 horas y 30 minutos, día 6.
Sigue tu camino que yo sigo por el mío también. Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren. Hey. Y si dices que me olvidas, te juro que yo también. Todo quedó en el ayer.
Vuelvo a mi momento favorito, mi ordenador, el traqueteo del tren y escribiendo ya un nuevo guión del podcast del Congreso de Periodismo de Huesca. A ver, ya tengo los contactos de los tres invitados del capítulo de hoy, así que desde aquí, instalado en mi asiento, voy a mandarles un primer mensaje para ponernos, digamos, en situación. Venga, va, empiezo por Emilio Domenech.
Hola Emilio, ¿qué tal? Soy Alberto. Mira, te mando este audio desde el tren porque estaba preparando el guión del podcast del Congreso de Huesca y me preguntaba, ¿tú siempre soñaste con ser periodista o fue una vocación, digamos, más o menos tardía? ¿Cómo eran aquellos sueños de ser periodista? Cuéntame un poco sobre lo que imaginabas cuando decidiste ser periodista.
A mí en realidad lo de ser periodista me pilló bastante tarde. Empecé a estudiar ingeniería técnica aeronáutica y fue cuando en Twitter empecé a hablar mucho sobre series y películas y veía que había una audiencia interesada en leer lo que yo tenía que decir al respecto. Fue cuando empezó a picarme el gusanillo, ¿no? Y luego ya cuando me puse de verdad con la actualidad y a intentar explicar el mundo que tenía a mi alrededor y veía que también había una audiencia para eso, ¿no? Y que había gente que sentía que yo era capaz de comunicar las cosas o explicar las cosas mejor que la media, pues dije, ostras, pues quizá tengo talento para esto. Y fue potenciar esa experiencia previa y convertirme en el periodista que soy hoy en día para poder explicar las cosas mejor que antes.
Venga, voy a hacer lo mismo con Sara Baos, seguramente la que hace menos tiempo que se licenció en periodismo de los invitados de hoy y que anda ya en sus primeros pasos de experiencia laboral.
Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, soy Alberto, estoy en un tren y por eso te mando este mensaje de audio. Oye, dicen que el periodismo es una vocación y que muchos de nosotros lo somos porque algo nos marcó, porque nos fijamos en alguien a quien tuvimos, digamos, de referencia y que resultó que nos gustó mucho cómo lo hacía. No sé, cuéntame, Sara, ¿por qué quisiste ser periodista o qué te motivó a ello?
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, yo estoy aquí trabajando en A3Media y nada, te comento un poquito. Yo en un principio iba a estudiar idiomas. La verdad es que de pequeña cambiaba bastante en cuanto a la carrera que quería elegir y un día mi padre me dijo, oye, ¿por qué no haces periodismo? Yo te vería bastante de reportera. Y la verdad es que me lo planteé y dije, hombre, pues me empecé a informar, a ver en qué consistía esto del periodismo y dije, bueno, justo antes de echar la solicitud a la universidad. Así que eso es lo que te puedo contar acerca de eso. No me esperaba acabar aquí, la verdad, y mucho menos en A3Media, en Madrid, siendo que yo soy de Zaragoza. La verdad es que no me lo esperaba para nada.
Venga, y el tercero en discordia para este podcast de hoy es Carlas Tamayo. A ver, ¿qué me cuenta él de sus sueños de pequeño?
¿Qué tal, Carlas? Oye, no sé si te acuerdas que quedamos en que te mandaría alguna de las preguntas para que me las contestes, ¿no? En un audio. Pues venga, va, te paso la primera. ¿Por qué decidiste, en un momento dado, convertirte en creador de contenidos? ¿Qué circunstancias, certezas, sueños o intuiciones te llevaron a tomar esta decisión?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues, si te soy sincero, a mí desde pequeño lo que realmente me gusta es contar historias. Sí que es verdad que el gusanillo, da rabia esa palabra, pero bueno, el gusanillo por el periodismo vino a raíz de Salvados. O sea, yo toda la vida consumí Salvados y recuerdo, o sea, hubo un documental que hicieron que se me quedó grabado a la mente, que era uno que se llamaba Los Olvidados, que era sobre el accidente del metro de Valencia. Yo vi ese documental por la tele en directo el día que se estrenó, me impactó muchísimo. Y al día siguiente yo iba al cole y de camino al cole siempre había un sitio donde regalaban el periódico. Lo pillé, porque como cada mañana llegaba, como un abuelo yo, llegaba al cole leyendo el periódico, como un friki total, como puedes estar viendo. Y recuerdo que de repente había una noticia ahí que decía que a raíz de este Salvados se había reabierto el caso, que de repente en esta plaza donde iban unos familiares olvidados, que nadie les hacía caso, de repente la plaza se había llenado de gente y tal, y me impactó muchísimo pensar, hostia, un producto audiovisual, o sea, algo aparentemente tan banal como 25 o 24 fotogramas por segundo, de repente han hecho una labor social súper importante. Y yo recuerdo que esto me impactó muchísimo y es algo que siempre pensaba, joder, me gustaría que si alguna vez puedo contar historias que sirvan para algo más que entretener para que entretener. Y entonces cuando ya empecé a preparar mi canal de YouTube, yo seguía con esta cosa en la cabeza de más allá de entretener y de divulgar, a mí me gustaría, ¿no? Yo en aquel momento pensaba, me gustaría que lo que hago sirva a nivel social.
Oye, ¿y esto a qué hora sale?
¿Esto cuándo sale?
Tú pregunta lo que quieras, que yo contestaré lo que me dé la gana.
¿Y en qué radio va a salir?
Pero, ¿esto en qué programa sale?
¿Y esto cuándo sale?
Pues sí, y esto cuándo sale es el título del nuevo podcast del Congreso de Periodismo de Huesca y estás escuchando el segundo de los capítulos que iremos publicando periódicamente. Y esto cuándo sale sirve también para Emilio Domènech, ponente del Congreso en la última edición y que justo acaba de sacar un nuevo medio de comunicación, en digital, sobre tendencias de futuro y especializado en el público juvenil. Cuéntame un poco, Emilio, ¿qué visión se esconde detrás de vuestro nuevo medio de comunicación? ¿Qué intuición tenéis sobre el consumo de información en el futuro, especialmente por parte de las nuevas generaciones?
Una tendencia que llevamos viendo ya unos años en Estados Unidos y también está pasando en España es cómo la audiencia está priorizando a los periodistas o a los creadores de contenido por encima de los medios de comunicación en sí mismos. Evidentemente, la infraestructura de un medio de comunicación es lo que permite que muchos periodistas puedan llevar a cabo reportajes de investigación que de otra forma, de forma independiente, suele ser un poco más complicado, ¿no? Bastante más complicado. Pero la confianza que se establece con los lectores o con los usuarios siendo un periodista, vendiéndote más como un ser humano que como una cabecera, es lo que puede terminar marcando la diferencia en los próximos años. Y me parece que sobre todo para tener que reexplicar qué es el periodismo, cuáles son las funciones, cuál es el trabajo que de verdad hay detrás del periodismo, es imprescindible que se prioricen voces y rostros por encima de los titulares del título de un medio de comunicación.
Emilio, leo en la presentación de vuestro medio, What If, para más señas, tal como suena, ¿no? What If. Leo que os queréis alejar de lo que en periodismo llamamos la última hora y que vuestra apuesta es hablar del futuro que nos va a cambiar la forma de vivir. Entra un poco más, si puedes, en detalle. ¿Qué representa la última hora y qué representa el futuro que puede cambiar nuestra forma de vivir?
Cuando empezamos a definir qué iba a ser What If, que es este medio digital sobre tendencias de futuro, vale, sabíamos que teníamos que intentar ver más allá, ¿no? Una aplicación como Messenger, ¿no? El MSN, cambió la forma en la que nos comunicábamos. Como una aplicación de citas como Grindr terminó cambiando para siempre la forma en la que nos conocemos románticamente. Como Napster, esa aplicación para descargarte canciones en los 2000, terminó cambiando para siempre la industria musical. Entonces hay cosas que están pasando a nuestro alrededor que ya están transformando cómo vivimos y cómo nos relacionamos. Entonces ahora, tal y como ha ocurrido con la inteligencia artificial en los próximos años, o como quizá ocurra con la computación cuántica o la fusión nuclear próximamente, estos son como cosas muy tecnológicas, pero hay otras que también son culturales o sociales que van a influir dramáticamente en cómo vivimos y convivimos. Y eso es lo que estamos intentando descifrar en What If.
Venga, vamos con Carlas. Carlas Tamayo, creador de contenidos, apuesta por el periodismo de investigación. Carlas se ha infiltrado en una secta, ha denunciado prácticas comerciales engañosas y lo más famoso, digamos, es que Carlas es el autor del documental Cómo cazar a un monstruo, en el que descubre a un abusador encubierto y con el que ha ganado nada más y nada menos que un premio Ondas.
El premio Ondas de televisión al mejor documental o serie documental, Exaequo, es para ¿Cómo cazar a un monstruo de Prime Video?
Carlas, ¿el futuro es el periodismo de investigación?
Yo recuerdo una entrevista que vi de Josep Cuny hace años, que de repente, o sea, incluso antes de que yo empezara en YouTube, que de repente dijo, cada vez hay menos periodismo de investigación porque las cadenas y tal se han dado cuenta de que implica muchísimo dinero, muchísimo tiempo y muchísimo riesgo, y el retorno es poco, porque al final con muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimo riesgo acabas llenando pocos minutos. ¿Sabes? Entonces, por eso, o sea, adueñándome de sus palabras, por eso creo que cada vez hay menos reportajes de investigación.
¿Y tú por qué crees que la gente consume tus documentales? ¿Por qué, digamos, una realidad negativa, una denuncia, un crimen, una secta, nos atrae más que otros temas más bonitos de nuestra vida?
Yo empecé en YouTube, no porque fuera consumidor de YouTube, que nunca lo he sido, sino porque al final es una forma de comunicar, y para comunicar tiene que haber un interlocutor al otro lado, ¿no? O sea, entonces fue esa reflexión de, joder, pues si todo el mundo, toda la gente que conozco, lo que hacen es consumir YouTube, pues tengo que estar en YouTube, que es como al final donde está la audiencia.
Venga, volvemos con Sara. Sara, que es periodista zaragozana y que trabaja ahora en los servicios informativos de La Sexta, pero también ha pasado por Radio Televisión Española y por Mediaset. También ha pasado por el Congreso, claro. Por la experiencia vivida hasta ahora, Sara, ¿qué noticias crees que son las que más interesan a los jóvenes?
Hay dos tipos de jóvenes, los que de verdad se quieren interesar por la actualidad y los que no. Los que se quieren interesar, yo diría que se interesan más por política. Suelen estar más al día de las cuestiones políticas un poco por encima, tampoco entran mucho en profundidad. Pues lo típico, ¿no? Leer titulares, ver un poco el telediario, si eso, de la radio ya. Sí que conozco gente que escucha radio, pero sobre todo escuchan podcasts que pueden ser un poco más orientadas a tertulias, ¿no? Sobre política. Y la verdad es que yo he pasado en todos los informativos en los que he estado por la sección de sociedad, principalmente, pero la verdad es que no creo que sea sobre lo que más, a no ser que haya un hecho un poco, un suceso un poco más importante, como puede ser la Dana en Valencia, que ahí sí que pues evidentemente la gente se va a interesar y se va a informar. Creo que todo lo que son sucesos y noticias así un poco menos relevantes no se interesan tanto, y de la cultura ya pues la verdad es que ni te digo.
¿Y qué toque, digamos, como periodista joven, crees que has podido aportar a los espacios informativos de las televisiones referentes del país? ¿Un informativo con gente joven en la redacción? ¿En qué será diferente a uno que, digamos, que no cuente tanto con la gente joven?
Mira, Alberto, te diría que lo encaramos de forma un poco más dinámica, como acercándonos más al espectador e intentando ser un poco más cercanos, ¿no? Pero la verdad es que eso las generaciones que están ahora al mando ya lo están haciendo. La verdad es que yo noto un cambio bastante importante en los medios de cuando los consumía cuando era pequeña, ahora que estoy trabajando en ellos, y es que veo que sí que se consigue un acercamiento al espectador que antes no había. Más allá de eso, piensa que también en la universidad nos han educado, nos han enseñado a las personas que ya llevaban 20 o 30 años en la profesión. Entonces, al final, nuestra forma de encarar la actualidad cuando estás empezando es esa, hasta que formas tu propia marca como profesional.
Emilio, tú fuiste corresponsal en Estados Unidos de La Sexta. La política, las guerras, el poder, la derecha, la izquierda, la economía, Donald Trump, África o China o Corea del Sur, ¿ya no interesan a las nuevas audiencias?
Todo es político. Y cuando estás contando algo sobre inteligencia artificial o sobre nuevas formas de hacer energía, también hay mucho de política ahí. Porque si tú quieres cambiar cómo lucen las ciudades, que haya más vegetación, oye, eso es urbanismo. Eso son normativas que se tienen que cambiar, dinero que se tiene que invertir en cambiar nuestro ecosistema. Entonces, la política siempre va a estar ahí. Yo creo que es una cuestión más del desencanto que se produce en la actualidad por culpa de este rifirrafe constante entre los políticos, ¿no? Del canutazo, del este contra el otro, a ver qué dice Ayuso contra Pedro Sánchez. Eso es lo que cansa, sobre todo a los jóvenes, y es algo que hemos visto nosotros conforme hemos hecho encuestas y focus groups con gente millennial y Z en los últimos meses. De eso tenemos que evolucionar. Tiene que haber un cambio con respecto a una forma de hacer política y de hacer periodismo sobre política que ya está muy desgastada.
Por lo tanto, ¿un periodista que no es joven no va a conectar con los jóvenes? ¿Firmas la frase, Carlas?
Yo creo que no, para nada. O sea, hay muchísima gente que no entraría dentro estrictamente, ¿no? No quiero faltar a nadie, pero no entraría estrictamente dentro de la palabra joven, que crean contenido en Internet y son muy seguidos por la gente joven. A ver, sin ir más lejos, Jordi Wild tiene 40 años. Yo lo que creo es que muchas veces ha habido durante muchos años este perjuicio a una forma de comunicar que se veía como algo menor, algo, pues eso, algo de Internet y tal, y que no iba con mucha gente, y siguen con esa cosa de hacer periodismo es seguir esa vía, que es la vía más tradicional. Pero bueno, ya te digo que cada vez veo que está todo más... O sea, que yo a lo largo de estos 5 años que llevo en Internet sí que noto que hay mucha diferencia en cuanto empecé, que esta línea era mucho más rígida y tal, ahora que es todo mucho, está todo, lo veo más, todo igual es mi percepción, ¿eh? Pero lo veo todo mucho más diluido.
Sara, para ti, desde tu punto de vista, ¿esto quiere decir que las nuevas generaciones van a informarse de forma radicalmente diferente a los formatos actuales? ¿O los jóvenes, cuando sean mayores, van a acudir a formatos más clásicos?
Puede ser que quizá con un poco más de educación, si los medios tradicionales intentarán acercarse un poco más al joven, si quizá nos dieran un poco más de explicación sobre sucesos que han acontecido en la edad de nuestros padres o de la gente que ahora lleva o dirige los medios tradicionales, y quizás explicaran un poco más esos hechos para que la gente que no lo hemos vivido lo pudiéramos entender mejor, quizá en ese momento yo creo que sí que la gente de mi edad empezaría a interesarse un poco más, pero hasta entonces yo creo que resulta tan inaccesible y tan difícil comprender la información que se nos da que no creo que se vaya a lograr de aquí a unos años tampoco.
¿A los jóvenes les interesan más las cosas curiosas que las cosas importantes, digamos? ¿Estás de acuerdo, Emilio?
Esta dicotomía de lo curioso o lo importante me parece una falsa dicotomía, porque, o sea, la gente joven sigue consumiendo ese tipo de contenidos porque lo vemos con los podcasts que están triunfando hoy en día. Son podcasts de duración muy alta que tienen decenas y decenas y decenas de miles de visualizaciones, incluso más. Entonces, no creo que la curiosidad sea la única bandera. Creo que lo que es importante simplemente se tiene que vender mejor. Vivimos en unas guerras de la atención en las que todo el mundo tiene muy poco tiempo para repartir. Y por tanto, es una labor nuestra de demostrar qué es importante, y si hay que hacerlo desde la curiosidad, pues bienvenidos, ¿eh?
Entonces, ¿el periodismo del futuro tiene que escoger los temas pensando más en la curiosidad que en la relevancia del propio tema?
Yo tengo 9 primos, o sea, somos 10 primos en total. Y yo siempre pienso que todo lo que hago, lo hago como contándoselo a ellos. O sea, del mismo modo que hace 10 años cuando me pasaba algo, llegaba en casa de mi abuela y le decía, hostia, os tengo que contar una cosa que me ha pasado. Y se la contaba de una manera que ellos pudieran empatizar, que se emocionaran si hacía falta, que conectaran con la historia. Entonces yo creo que este rollo hace que sea muy cercano y que la gente que lo está recibiendo no lo ve como algo externo o alejado de la realidad, de su propia realidad, sino que es eso, como si de repente un familiar o un amigo les contara algo que le está pasando y que a ellos las puede perjudicar también.
Oye, esto no lo pondrás de titular, ¿verdad?
¿Voy a salir por la tele?
¿Publicarás mi foto? Este es mi lado bueno. No me seas boomer, ¿puedes grabar en vertical? ¿Y esto cuándo sale?
Y antes de acabar, atento porque en cada capítulo os voy a desvelar un pequeño secreto del Congreso. Ahí va el de este capítulo. En marzo de 2019, en el vigésimo Congreso, José Yélamo, periodista que puedes ver en La Sexta los sábados por la noche, fue uno de los ponentes. Vino y, bueno, como estaba previsto, pues se subió al escenario del Palacio de Congreso para hablar sobre la futbolización del periodismo. Lo que no estaba previsto es que unas horitas más tarde se dejase enredar y se subiera al escenario del Edén, el bar donde los asistentes al Congreso acuden para seguir hablando de periodismo, y cantó, entre otros temas, este de Camarón. Y hasta aquí, ahora sí, este nuevo episodio de ¿Y esto cuándo sale?, el podcast del Congreso de Periodismo de Huesca. Os espero en nuestro siguiente capítulo con más protagonistas, más sueños, más luchas, más anécdotas. Y si nos escuchas mientras vas a algún sitio y te pasa como a Camarón, tendremos la sensación de misión cumplida.
¿Y esto cuándo sale?